Versículo 3, pues que si algunos de ellos, se refiere a los judíos incrédulos, perdidos, han sido incrédulos. La incredulidad de ellos habrá hecho vana la fidelidad. Esa es la mejor traducción, verdad. La verdad de Dios, y esa es la base de nuestro tema de la epistemología. En ninguna manera, el negativo doble, antes bien sea Dios veraz o verdadero. Y la idea es en todo lo que Dios dice, ¿no? Pablo está defendiendo la veracidad o la verdad de Dios. Mas todo hombre mentiroso, y esto quiere decir que todos aquellos que se opongan en cualquier forma a lo que Dios dice son mentirosos, hijos de aquel mentiroso, ¿no? Del diablo. Como está escrito, y cuando Pablo está argumentando, cuando está dando un argumento fundamental acerca de X punto doctrinal, su costumbre, la de citar los versículos del Antiguo Testamento, y aquí tenemos una cita, ¿no?, del libro de los Salmos, para que seas justificado en tus palabras, y la idea es que Dios será justificado, al fin y al cabo, en todo lo que Él dice acerca de todas las cosas, su palabra, tus dichos, la versión antigua, y prevalezcas en tu juicio, y en base a esa palabra juzgará Dios, ¿no? Y prevalezcas en tu juicio, y algunas traducciones ponen cuando tú seas juzgado, pero la mejor traducción es cuando Dios en su juicio comience a juzgar. Él será vindicado o justificado. Incluso tenemos un folleto sobre este tema, la cruz de Cristo, la vindicación o la justificación de Dios. Oremos. Hemos llegado en esta serie de estudios sobre la epistemología, en donde hemos abarcado desde la caída lo que Satanás hizo para cambiar el significado de todas las cosas, desde la perspectiva de la ontología, lo que el hombre ha de ser, desde la perspectiva de la moralidad y la ética, lo que el hombre ha de hacer, desde la perspectiva epistemológica, o sea, lo que hemos de saber, y es en realidad aquí que estamos detenidos y comenzando a analizar toda una serie de temas importantísimos en relación con lo que Dios dice acerca de la condición caída del hombre. Ya lo hemos visto en los dos estudios anteriores, la condición en que se encuentra por naturaleza de muerte espiritual y la realidad de su corrupción moral y su incapacidad espiritual. Todo esto lo vimos en los dos estudios anteriores. Y también, como vamos a ver, todo esto se relaciona con la teleología, lo que hemos de querer o escoger desde nuestra perspectiva. Estamos usando estas palabras. Y en base a lo que vimos en los dos estudios anteriores, no vamos a repetir los argumentos. Tenemos los cassettes para las personas que no escucharon estos temas. Ahora, el día de hoy vamos a ir más lejos en relación con el tema de la muerte espiritual. Y vamos a comenzar a analizar lo que Dios dice, lo que es la verdad de Dios, en relación con la solución a este problema de la muerte espiritual y la incapacidad humana. Entonces, comenzamos hablando de lo que ya vimos anteriormente. La raza humana se encuentra ya arruinada, ¿no? Eso lo sabemos. Ya, en este sentido, en una condición caída y sujeta no solamente a la muerte espiritual, sino a menos que sea rescatada por Dios, sujeta a la muerte eterna, o sea, al infierno. Y dedicamos algunos estudios a dar unos principios básicos en relación con la muerte eterna, o sea, la doctrina del infierno. Pero vuelvo a repetirlo, la raza humana se encuentra ya perdida, ya caída, arruinada debido, ¿no?, a sus pecados. Y en esta condición en que se encuentra, lo que vimos hace dos semanas, la depravación total, tenemos el hecho de que el hombre en la caída perdió su verdadera libertad. Y este punto lo discutimos en un estudio muy sencillo acerca del tema del libre albedrío. Y en la caída, cada ser humano perdió su libertad. Incluso esto lo hemos visto desde el comienzo de esta serie de estudios, con los argumentos de Satanás en el Jardín de Edén, en donde él alegaba a favor de una autonomía, una independencia, una libertad que no existe para ningún ser humano, ni siquiera para ninguna criatura en este universo. Pero en base a ese engaño, ¿no? Vimos todo lo que pasó con Eva en relación con la caída. Y desde esta perspectiva, el pecado humano, vean, ha afectado a los seres humanos en la totalidad de su ser. Y esto lo vimos hace, ¿cuándo? 2 semanas, incluyendo su mente, sus afectos y su voluntad. Y para resumir este argumento, lo que decimos normalmente es lo siguiente en relación con esta pérdida de libertad. El hombre en la caída perdió la capacidad de decir no al pecado. De la misma manera que perdió la capacidad de decir sí a Dios. Esta es la realidad de este asunto. Y volveremos a ver en relación con esto otros argumentos en los próximos estudios, pero esto nos conduce a concluir que como consecuencia de la caída humana, los seres humanos se encuentran en una condición de muerte espiritual. Cada persona por naturaleza es una persona espiritualmente muerta, ciega y sorda ante las cosas de Dios, su voluntad, lejos de ser autónoma, lejos de ser independiente, es en realidad esclava del pecado. O su voluntad ha sido esclavizada, para decirlo así, por su propia naturaleza pecaminosa. Y por lo tanto, ningún ser humano por sí mismo, de sí mismo, estaría dispuesto a escoger a favor de Dios. Y esto es lo que acabamos de señalar. En la caída, el hombre perdió la capacidad de decir sí, o sea, de escoger a favor de Dios. Su voluntad ahora se encuentra inclinada por naturaleza en contra de Dios. Y aún peor, se encuentra en una condición de rebeldía, puesto que el hombre por naturaleza es enemigo de Dios, es rebelde ante Dios, y es desde la perspectiva espiritual, esto ya lo vimos, ¿no?, completamente incapaz de responder a Dios. O lo que dicen en las confesiones de fe, incapaz de hacer el bien espiritual, el bien en sentido espiritual. Ahora, todo lo que hemos visto sobre este punto no es algo teórico, sino que es la verdad de Dios. Es la verdad proclamada en la santa palabra de Dios y no es, bien, una verdad respecto a solamente algunas personas, no es la verdad respecto quizás a un hombre como Hitler, ¿no?, a algún dictador, algún terrorista, no, esto es una idea errónea, sino más bien es la verdad respecto a cada persona por naturaleza, sin excepción. Por naturaleza todos nosotros nos encontramos en esta condición caída. Y esto quiere decir, obviamente, que estamos hablando hasta de cada uno de nosotros, los que nos encontramos reunidos aquí el día de hoy. Ahora, esta doctrina, entonces, no es simplemente una doctrina de la iglesia bautista o de la iglesia fulana, sino, como vamos a ver el día de hoy, esta es la verdad, lo vimos en los 2 estudios anteriores, pero es la verdad declarada tan claramente en la palabra de Dios que tenemos que decir que todos aquellos que se oponen a esta verdad caen bajo esta amenaza que Pablo menciona aquí. Todos aquellos que niegan la verdad revelada por Dios en su epistemología acerca de la condición caída de los hombres son mentirosos, así lo afirma el apóstol Pablo. Y esta condición entonces es la realidad de todos los seres humanos por naturaleza. Dejados a sí mismos, nunca buscarán a Dios. Dejados a sí mismos, nunca harán cosa alguna en cuanto a su propia salvación. Y esto quiere decir lo que viene después, ¿no? En este mismo capítulo lo vimos en un estudio anterior, que cuando Pablo dice, va más adelante, vean en el versículo 10, como está escrito, estamos todavía en Romanos 3, no hay justo ni aun uno. 7 veces se repite esta afirmación negativa, ¿no? No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios, citando, ¿no?, el mismo testimonio de Jehová repetidas veces en el Antiguo Testamento. Estas son citas de versículos del Antiguo Pacto. Todos se apartaron de Dios y aún fueron hechos inútiles. Y esta inutilidad se refiere a lo que hemos estado viendo, su condición de muerte espiritual, de corrupción total y de incapacidad para hacer el bien. Entonces, si Dios nos fuera a dejar en esta condición, puesto que este texto dice no hay quien busque a Dios, si Dios fuera a dejar este asunto en relación con cómo hemos de ser rescatados de esta caída, si Dios fuera a dejar el asunto a nuestra supuesto o a nuestro supuesto libre albedrío, cada ser humano, incluso cada uno de nosotros, iríamos todos, ¿sí? Como lo dice aquí a una, ¿no? Iríamos todos al infierno, sin excepción, puesto que si Dios fuera a decir, bueno, yo voy a salvar a todos aquellos que me buscan, simple y sencillamente nadie le buscaría, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta condición caída, y estamos enfatizándolo aquí en la introducción, es importantísimo que tengamos un entendimiento correcto de esta realidad. ¿Por qué? Porque ya lo vimos anteriormente, todos los errores en relación con la salvación, todos los errores en relación con la epistemología divina, la verdad revelada por Dios en su santa palabra, comienzan aquí. O sea, todos los errores en cuanto a cómo hemos de ser salvos o rescatados de esta condición de muerte espiritual, cómo funciona el plan de la salvación, todos los errores comienzan en este punto. Si los hombres se equivocan en cuanto a su condición espiritual por naturaleza, si se equivocan en cuanto a los efectos del pecado y la caída, ¿no?, sobre la personalidad humana, entonces se van a equivocar en todo lo demás. Y en este punto siempre enfatizamos, ¿no?, que la condición de cada ser humano por naturaleza es mucho más grave de lo que nos imaginábamos, ¿no?, antes de entrar en contacto con la palabra de Dios. Nunca se nos ocurrió la idea de que los hombres eran así, o sea, tal como Dios lo dice. Pero vean, la condición del hombre es tan grave, ¿sí?, en su condición de depravación, vean, es tan grave que a menos que Dios haga algo, se va a perder. Eso es inevitable. O sea, no se encuentra simplemente en una condición de debilidad o de enfermedad espiritualmente hablando. No es simplemente débil, o como lo dicen algunos, enfermo, sino peor, vean, es, vean, un ser que se encuentra totalmente incapacitado en sentido espiritual. Y en este sentido, el Evangelio de Cristo no le ofrece al hombre consuelo. No es ayuda lo que Dios le está ofreciendo a través del Evangelio de Cristo. No, muchas personas se han equivocado aquí pensando que no, lo que se necesita para salvar a una persona es ayuda o consuelo o poder en un momento dado para superar su debilidad o su enfermedad. No, esto no es así. Cada ser humano se encuentra en una condición completamente desesperada, a menos que Dios haga algo, ¿sí? Completamente desesperada. Esta es su verdadera condición. Y todas las iglesias que sostienen el sistema de salvación por obras humanas, en forma directa están negando esta realidad. Ahora, vamos más lejos. Estamos todavía introduciendo, y este estudio es de introducción y nada más, para que veamos la realidad de este problema y la solución que Dios ha hecho para salvarnos de esta condición. Pero si la depravación de la cual estamos hablando es una realidad, si es una verdad indiscutible, entonces la única esperanza cuando decimos está en Dios, pero aún más, vean, la única esperanza de ser rescatados de este problema consiste de que Dios se haya propuesto salvar. ¿Sí? O sea, para decirlo en otra forma, si una persona ha de ser salvada de esta condición de corrupción y incapacidad espiritual, tendría que ser forzosamente porque Dios hiciera la determinación de salvar a esa persona. Y desde esta perspectiva, cuando decimos la única esperanza está en Dios, no estamos hablando de una esperanza vaga o incierta o general de que Dios, al fin y al cabo, tenga misericordia de algunos. No, Estamos hablando de que Dios forzosamente tendría que tomar una decisión o una determinación de salvar, ¿sí? Y esto es algo importantísimo desde la perspectiva de la realidad de este asunto. Dios no está obligado a salvar. O para ponerlo en términos pasados, Dios no estaba obligado a salvar a nadie, puesto que Él no debe la salvación, no debía, ni tampoco debe la salvación a ningún ser humano. Dios habría sido perfectamente justo, santo y bueno, como vamos a ver, aún bueno. Esto lo veremos dentro de dos o tres estudios más. Si hubiera dejado a todos sus seres humanos, ¿para qué? Para que sufriéramos las consecuencias eternas de nuestro pecado y de nuestra rebeldía. Dios pudiera habernos condenado a todos y no habría cometido ninguna injusticia. Al contrario, cuando siempre hablamos de este asunto en relación con la caída de los ángeles y sabiendo, ¿no?, que Dios condenó a todos los ángeles rebeldes, todos fueron condenados, ¿no?, a sufrir las consecuencias eternas de sus pecados y su rebeldía. Dios pudiera habernos condenado a nosotros, los seres humanos, a todos nosotros de igual manera. A nadie se le ocurre la idea de que Dios haya cometido alguna injusticia al condenar a los ángeles caídos, ¿no? Pero a muchos se les ocurre que Dios sería injusto si fuera a condenarnos a todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, los teólogos hablan, ¿no?, de una serie de opciones. Dicen, no, Dios tenía la opción, dada la situación que ya hemos planteado, ¿no?, la condición caída de la raza humana, Dios pudiera haber elegido salvar a todos. Pero sabemos que esta no fue su elección. Ahora, segundo, Dios pudiera haber escogido no salvar a ninguno, como lo hizo con los ángeles, pero tampoco esa fue su determinación. O Dios pudiera haber escogido salvar a algunos y rechazar a otros. Escoger a algunos y reprobar a otros, para usar los términos bíblicos. Y esto es precisamente lo que las Santas Escrituras afirman. Es precisamente en este punto que tenemos la introducción a la doctrina bíblica de la predestinación, o sea, la elección. Y esta doctrina simplemente quiere decir, desde una perspectiva divina, y hay que ir por partes aquí, porque estamos hablando de la epistemología divina, no hemos dejado aún nuestro tema. Pero la doctrina de la predestinación o la elección por parte de Dios en esta cuestión de la salvación de los seres humanos enseña simplemente lo que ya hemos visto desde el comienzo de esta serie. Dios es el único ser autónomo, libre de influencias ajenas, ¿sí? Nadie puede interferir con Dios en cuanto a sus determinaciones, y Dios es el único ser completamente independiente que no se verá jamás obligado a rendir cuentas a nadie. Recuerden ustedes que esos son los elementos de la autonomía. Nadie puede meterte con un ser, con una criatura, en este caso, con un Dios autónomo. Aunque no estamos relacionando a Dios con una criatura, estamos simplemente dando la idea de autonomía. Nadie puede pedir cuentas de un ser autónomo. Y Dios en este sentido es completamente libre para hacer conforme a su voluntad en todas las cosas. Y en este asunto estamos hablando de la libertad divina para condenar o salvar a los hombres. Dios tiene la libertad de salvar o condenarnos, ¿sí? Y como el único soberano en este universo, Dios tiene tanto el derecho de hacer con lo suyo como quiere, el derecho como el poder de hacer como quiere. Él puede perdonar a algunos y condenar a otros, porque Él es Dios. Él puede conceder su gracia a algunas personas y no a otras, ¿sí? Él puede decir a este, ¿sí?, le concedo mi misericordia, pero a aquel no. Y vean, ¿debido a qué? Debido desde un principio a que Él es Dios. Y muchísimas personas nunca se han percatado de que esto fue exactamente el debate que ocurrió entre Eva y Satanás y entre Adán y Eva y Dios en el jardín de Edén. ¿Quién tenía el derecho? ¿Sí? ¿Quién tenía la verdadera libertad de actuar? Ya hemos visto la forma en que Satanás cambió toda la ontología, ¿sí? Lo que hemos de ser, lo que hemos de hacer, lo que hemos de saber, ofreciendo a los seres humanos la capacidad de crear hasta su propia realidad, ¿sí? Negando la teleología, todo lo que hemos visto en el pasado entra aquí para decir que Dios, vean, tiene la libertad de actuar así. Él no debe su favor o sus favores a nadie, ¿sí? Si Él termina concediendo su gracia a X persona, tiene que ser porque Él, en su propia voluntad, como un acto soberano de su parte, tomó la decisión de hacerlo. Y esto es la pregunta que yo les recomiendo a ustedes que tienen amigos que siempre han escuchado la predicación arminiana, y cada ser humano, Spurgeon siempre lo decía, ¿no? Por naturaleza es un arminiano. El arminianismo, sí, aunque yo entiendo que no todos entendemos lo que es el arminianismo, pero el arminianismo esencialmente niega todo lo que estamos diciendo en cuanto a los derechos de Dios y en cuanto al libre albedrío y en cuanto a la predestinación. Pero ustedes que siempre se encuentran en conflictos o en debates con sus amigos de esa persuasión, fíjense bien en este punto. Una de las formas más fáciles para empezar a obligar a tales personas o a tales iglesias a reflexionar y analizar lo que están enseñando es simplemente preguntándoles lo siguiente. Bien, preguntándoles lo siguiente. ¿Se propuso Dios salvar o no? Tenemos una forma muy fácil para decir esto en inglés. Lo que preguntamos en inglés es, ¿acaso es la salvación algo debido a la casualidad? ¿La buena suerte? ¿O qué sería? ¿Es algo que sucede por accidente? ¿En forma accidental llegamos a ser salvos? ¿Perdonados? ¿Es pura casualidad? ¡Qué suerte el hecho de que yo haya tenido la inteligencia de ir a comprarme una Biblia, a estudiarla y a analizar y entenderla y agarrar todo lo que Dios dice aquí, aplicándola, ¿no?, a mi propia salvación! ¡Qué suerte! ¡Puro accidente! ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Suena muy absurdo lo que estamos diciendo. O sea, ¿se propuso salvar a Dios o no? ¿Hizo Dios un plan eterno de salvación o no? O sea, es todo lo que es el plan de la redención, ¿es algo del cual la Biblia habla en términos eternos? Antes de la fundación del mundo, Dios tomó decisiones y hizo su plan y puso en vigor todo un... ¿O es algo que ha acontecido así por pura casualidad? ¿Por accidente? ¿O por suerte? ¿A qué hacerles esa pregunta? Porque muy pocos se atreverían a decir, no, esto es pura casualidad. Hasta la venida de Cristo, qué suerte que haya venido Cristo, ¿no? Y qué suerte, qué bueno que Pilato se volvió loco, ¿no?, al condenarlo injustamente. Porque si no fuera por toda esa serie de accidentes, no existiría ni siquiera un mecanismo de salvación, ni menos un plan de salvación. Y por pura casualidad, algunas personas van llegando al punto de arrepentirse, creer en que... No, ¿qué tipo de salvación sería entonces? Y si se propuso salvar, ahora la siguiente pregunta es, ¿si se propuso salvar a todos o solamente a algunos? Porque si se propuso en serio salvar a todos los seres humanos perdidos, entonces, ¿cuán grande ha sido su fracaso? Y lo digo así con reverencia. ¿Cuán grande? O sea, ¿qué tipo de desastre ha sucedido en relación con ese plan que Dios hizo de salvar a toda la humanidad? ¿Sí? Hay un plan eterno de redención. Esa es la primera pregunta. Pero ahora ven lo que está metido de por medio en esta pregunta. Ven con mucha atención. En ese plan eterno de salvación o de redención, es cierto que Dios ha determinado, y esa es la palabra, salvar a ciertas personas. Lo ha determinado, lo ha predestinado, esa es la mejor palabra. Ha tomado la decisión, la determinación, la elección de salvar a ciertas personas que Él ha escogido, ¿o no? No estamos discutiendo ahora el porqué de esa determinación, ni el porqué de dicha elección. Estamos simplemente preguntando. Y la Biblia contesta en forma afirmativa diciendo que sí. La respuesta a todas esas preguntas es que sí, que Dios ha determinado que su elección de salvación es un hecho. Y va hasta el punto de decir, como vamos a ver el día de hoy, si una sola persona es convertida a Cristo, salvada de sus pecados, tiene que ser forzosamente, porque Dios hizo la determinación, ¿sí? Que porque Dios predestinó la salvación de aquella persona. Y no, uno no tiene que ser teólogo ni saber nada acerca de los debates teológicos para entender que la Biblia habla de un libro de vida y de nombres que fueron escritos en ese libro de vida antes de la fundación del mundo. Y aún peor el hecho de que la Biblia termina diciendo que en el día de juicio van a leer la lista de nombres que se encuentran en el libro de la vida, y a menos que se encuentre el nombre de fulano en ese libro, va a ir a la perdición. ¿Quién escribió ese libro? Dios. ¿Quién posee ese libro? Dios. ¿Quién sabe a ciencia cierta cuáles son los nombres apuntados en el libro? El mismo Dios. Pero caramba, ¿cómo ha de saber Dios todo esto si la salvación es por accidente, pura suerte o casualidad? No. La doctrina bíblica de la elección declara que Dios ha escogido salvar, que es su propósito eterno, salvar a ciertas personas, en realidad son muchas personas, para su gloria, o sea, la propia gloria de Dios. Y esta doctrina dice que antes de la fundación del mundo, Dios escogió a ciertas personas, y para que estas personas, ¿qué? Para que fuesen los receptores, o sea, los que reciban su gracia, su favor no merecido, teniendo la opción de haber escogido a todos o a ningún ser humano, lo que Dios hizo fue escoger a muchos, pero al mismo tiempo, el hecho de escoger a algunos, vean, forzosamente quiere decir que Dios excluyó a otros. Y a esta realidad vamos a llegar, porque la Biblia tampoco guarda silencio sobre el aspecto negativo desde nuestra perspectiva humana. Es un aspecto muy negativo de este asunto. Si Dios escogió a algunos, forzosamente excluyó a otros. Y esta elección de pecadores perdidos, corruptos y espiritualmente muertos y incapaces, vean, esta elección de pecadores para ser salvos, ahora ven con mucha atención, no se basó, como vamos a ver, en algo que Dios vio de antemano en estas personas. No se basó en alguna cosa buena, alguna reacción positiva, ni menos en una fe prevista por Dios en esas personas, sino que Dios escogió, y lo vamos a ver claramente el día de hoy, según su beneplácito, según su voluntad soberana. Esta determinación no fue condicionada por ninguna cosa en esas personas, ¿sí? O sea, los motivos por los cuales Dios escogió a ciertas personas no se encuentran en esas personas. Si buscamos el porqué de todo esto, en estas personas nunca vamos a encontrar el porqué. Tenemos que buscar el motivo de esta elección en Dios. Los motivos por los cuales Dios escogió a algunas personas se encuentran exclusivamente en Él, no en esas personas, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que Dios, en forma soberana, en forma absoluta, en forma inmutable, por una determinación de su propia voluntad, hizo un plan de salvación para salvar a muchas personas. Y ya lo sabemos, si Dios no hubiera hecho esto, si Dios no hubiera escogido por su gracia a un pueblo para sí, no vean, no sería salvo ningún ser humano. Si Dios no hubiera determinado por su gracia salvar a muchas personas, vean, si Dios no hubiera determinado proveerles para estas personas todo lo necesario, aplicando eficazmente a cada una de estas personas todo lo que es un proceso de salvación, jamás habrían sido salvados. ¿Sí? Ahora vamos por partes aquí. Llegamos ahora a algo que simplemente vamos a mencionar, y a esta realidad volveremos en el futuro. Llegamos al famoso pacto de gracia. Y para ustedes que nunca han escuchado de este asunto, les pido que pongan atención. Eso es una, es simplemente una introducción muy breve en relación con esa idea, pero volveremos a los detalles en el futuro. Esta decisión de parte de Dios está fundada bíblicamente desde la perspectiva de la epistemología divina, la verdad que Dios nos ha revelado en su santa palabra. Esta decisión, esta elección o predestinación está basada bíblicamente, en realidad eternamente, en lo que llamamos nosotros desde una perspectiva teológica el pacto de la gracia. Ahora, el pacto de la gracia tiene que ver con la doctrina de la Trinidad. O sea, es una verdad revelada en la santa palabra de Dios desde una perspectiva de las tres personas de la divinidad, con cada una de esas personas desempeñando un papel específico en relación con el plan eterno. Cada persona de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desempeña un papel exacto, un papel específico en este plan eterno que Dios hizo. Y vamos a mencionar aquí, como una introducción, los detalles. El Padre, por ejemplo, ¿cuál es su papel en este plan? ¿Cuál es su papel en este pacto o convenio o acuerdo? ¿Sí? Es un convenio hecho entre las tres personas de la Trinidad, entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, el Padre escogió aquellos que han de ser salvos. ¿Sí? De toda la muchedumbre de la humanidad caída, el Padre se fijó en un número exacto de personas, en un número específico de individuos. Y eso es cuando sus nombres fueron escritos en el libro de vida del Cordero. Hay más de un libro, hay un libro de vida que no es el libro de vida del Cordero, es el libro de los vivientes, de todos los que vivirán desde el comienzo hasta el fin de la historia humana. Hay un libro de vida del Cordero, que es el libro en donde están escritos los nombres de todos los elegidos de Dios. Y al escoger a estos individuos, vean qué es lo que hizo el Padre. Los entregó a su Hijo para que fuesen su pueblo. Cuando Cristo, lo veremos en un futuro, habló por lo menos en Juan 17, 15 veces, ¿no?, de aquellos que le fueron dados por el Padre. Se estaba refiriendo a este pacto. Según los términos de este pacto, ahora vean, el Padre escogió. El Hijo, ahora vean, y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, ¿no? El Hijo se comprometió a hacer todo lo necesario para salvar a los que le fueron entregados por el Padre. A salvar a todos los que el Padre había escogido y entregado a las manos de él, o sea, del Hijo de Dios. Se comprometió, ahora bien, con mucha atención, como el sustituto y mediador del pacto, Cristo se comprometió a venir a este mundo, ¿sí?, a encarnarse, a hacerse hombre, aunque nunca dejó de ser Dios, y en su encarnación se comprometió a venir a este mundo como fiador y representante de ese pueblo, cumpliendo con todas las obligaciones legales de este pueblo ante la santa ley de Dios, por su vida perfecta y su muerte en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios consumó, garantizó, o podríamos decir, realizó la salvación de aquellos que fueron escogidos por Dios. Y el papel del Espíritu Santo en este pacto es lo siguiente. El Espíritu se comprometió a aplicar eficazmente, ¿no?, esta salvación a cada una de estas personas. A cada una de las personas por las cuales Cristo derramó su sangre, a cada una de las personas que el Padre había escogido, el Espíritu Santo se comprometió a asegurar la obra interna de salvación en esas personas. Y esta obra es la de regeneración, santificación y por fin glorificación eterna. En pocas palabras, este famoso pacto, siempre los teólogos hablan con esta triple distinción, es de elección por el Padre, redención por el Hijo, regeneración, que esto obviamente conduce a santificación y culmina en la glorificación, por el Espíritu Santo. Entonces, elección por el Padre, redención por el Hijo, regeneración, incluyendo, como vamos a ver, llamamiento eficaz por el Espíritu. Y este pacto de gracia, entonces, que consiste del acto electivo de parte del Padre, la obra redentora de parte del Hijo y la obra renovadora de parte del Espíritu Santo, es la base, como vamos a ver, la base de todo lo que Dios enseña en su epistemología en relación con lo que nosotros hemos de saber y creer acerca del único remedio para el hombre en su condición caída. Ahora, hay muchos grupos que al escuchar acerca de lo que acabamos de decir, muchos grupos que dicen, no, yo nunca he escuchado tal cosa. Bueno, para algunos de ustedes que pudieran dudar, les pido que tengan paciencia, ¿sí? Estas personas que niegan que se encuentra tal cosa en la santa palabra de Dios, estamos introduciendo el tema, pero aquí quiero citar una serie de textos que mencionan este pacto. Si los quieren apuntar rápidamente, no los vamos a buscar. El Salmo 25:14 dice, el secreto de Jehová es para con los que le teman, y a ellos hará conocer su pacto. Gálatas 3:17, Pablo se refiere a un pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, un pacto entre el Padre y el Hijo. Gálatas 3:17. Malaquías 3:1, cuando se refiere a la venida tanto de Juan el Bautista como de Cristo en el contexto, dice, he aquí, yo envío al mensajero del pacto. Hebreos 7:22, se refiere a Jesús como hecho fiador de un mejor pacto. Pero en el mismo contexto, en Hebreos 13:20, se refiere a este pacto repetidas veces como un pacto eterno. De tal forma que en Hebreos 13:20, la sangre derramada por Cristo en su obra redentora en la cruz del Calvario es llamada, vean, la sangre del pacto eterno. Del pacto eterno. Efesios 3:11 se refiere a la determinación eterna que Dios el Padre hizo en Cristo Jesús. A este texto llegaremos más adelante el día de hoy. En Tito, en su primer capítulo, en el versículo 2, se refiere a la vida eterna, pero ven cómo Pablo habla de la vida eterna, diciendo que la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Dios prometió al Hijo la vida eterna a favor, o sea, la vida eterna para todas las personas que le fueron entregadas en este pacto, a condición de que el Hijo realizara la obra redentora, ¿no? Dios prometió vida eterna a su Hijo antes de los tiempos de los siglos. No es la idea de que Cristo necesitara o que estuviera buscando vida eterna para sí mismo, eso sería absurdo. Es la vida eterna prometida al Hijo como una parte, a condición de que el Hijo cumpliera el pacto. En 1 de Pedro 1, 19 a 20 se refiere a la sangre preciosa de Cristo como de un cordero ya ordenado. Vean, escuchen las palabras, ordenado antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue ordenado antes de la fundación del mundo? Cuando el Hijo de Dios se comprometió a venir a este mundo y hacer todo lo necesario para salvarnos. Y Apocalipsis se refiere más de una vez a aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, de la misma manera que se refiere a aquellos cuyos nombres fueron escritos en el libro de vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Ahora, para ir más lejos, para aquellos que dudan, incluso tristemente tendríamos que incluir aquí la mayoría de las iglesias bautistas en este país y en muchos otros. Ahora, vamos a citar ahora, para aquellos que dudan de lo que estamos diciendo, de la Confesión de Fe de Londres, que trae en la portada un dibujo del tabernáculo del pastor Spurgeon en Londres. Esta confesión, que es la versión bautista de la Confesión de Westminster, que salió en 1648, y la Confesión de Savoy en su versión congregacionalista, y la que salió en 1689, aunque fue redactada esta versión en 1677, la versión bautista de la misma confesión de fe sostenida por todas las iglesias evangélicas en la época puritana en Gran Bretaña. Escuchen bien en su capítulo 3, voy a leer 3 o 4 párrafos, simplemente para que, no para que ustedes crean que nosotros estamos basándonos en algún documento humano, sino para que veamos que no estamos hablando de algo nuevo aquí. Este documento, que fue redactado en su versión bautista en 1689, que tiene cuántos, prácticamente, ¿cuántos? 300, 400 años, ayúdame. Ahora vean, dice, por el decreto de Dios. Esto es el capítulo 3 sobre el decreto eterno de Dios. Y para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio del Señor Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Bien, algunos predestinados a vida eterna, y a los demás Él ha dejado para que sean condenados en sus pecados, para alabanza de la gloria de su justicia. Después, en el párrafo 4, dice, estos hombres y ángeles así predestinados y preordenados están designados particular y inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir, es un número fijo. En su párrafo 5, aquellos que Dios ha predestinado para vida eterna desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna, mas esto por su libre gracia y puro amor, sin cualquier otra cosa en la criatura como condición o causa que le mueva a ello. Esto quiere decir lo que ya hemos dicho, el porqué de la selección de estas personas se encuentra en Dios y no en esas personas. El párrafo número 6 dice, así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, ahora ven con mucha atención, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello. Por lo tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, esto es la base que hemos visto, son redimidos por Cristo, y en debido tiempo eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo. Son justificados, adoptados y santificados, y luego dice, y guardados por el poder, su poder de Dios, ¿no?, por medio de la fe para salvación. Y esta parte termina diciendo, nadie más será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Entonces hay muchas cosas ahí, a unos de estos detalles los vamos a mencionar más adelante. Pero hay que entender bien lo que estamos diciendo. En base a lo que acabamos de leer de la confesión de fe, ahora vamos a hacer aquí un paréntesis, un momento y nada más. Les invito a buscar en Efesios, ¿no? En Efesios. Y en este paréntesis quiero señalar uno o dos detalles importantes sobre lo que acabamos de leer. Esta confesión de fe, aunque hay otros detalles a los cuales llegaremos el día de hoy, ¿no? Si Dios lo permite. Esta confesión de fe, en la parte que acabamos de leer, afirma que esta elección de parte de Dios no es la salvación. Escuchen bien lo que estamos diciendo. No es la salvación, sino que es para la salvación. Y así incluye la provisión de todas las cosas necesarias para que los creyentes obtengan dicha salvación. O sea, se menciona ahí más de una sola vez los medios usados para realizar la salvación. Redención por el Hijo, lo teníamos aquí. Renovación por el Espíritu Santo, lo teníamos aquí en el pizarrón. Todos aquellos que son escogidos, fueron redimidos por Cristo, son llamados eficazmente a la fe en Cristo, justificados, adoptados, santificados y por fin glorificados. Toda una lista de pasos en lo que es un proceso que tiene su primer punto en la predestinación. Pero la predestinación es lo que conduce a la forma en que este proceso es efectuado. Entonces, eso es algo importantísimo, porque como vamos a ver, este es un... Mientras tanto, me dedico de lleno a una vida de pecado. Y si he de ser escogido, si he de llegar a la gloria, no importa lo que yo haga, es enteramente cosa. Eso es cuando yo digo, es una doctrina sumamente peligrosa para todas las personas que tratan de pervertir y cambiar su significado con el fin y propósito de seguir viviendo en sus pecados o con el fin y propósito de negar su propia responsabilidad, como veremos en los próximos estudios. Pero aún más, esta confesión afirma que la elección o predestinación de estas personas, vean, es para salvación. Y aquí hay que entender bien lo que estamos diciendo. O sea, no es salvación, ¿sí? Sino es para salvación. Es para que seamos salvos, que fuimos predestinados. Pero la predestinación en sí no es la salvación, ¿sí? Es para salvación. ¿Qué es lo que estamos aclarando aquí? Vean con mucha atención. Muchas iglesias evangélicas hoy en día dicen, la Biblia habla de una elección de pueblos, habla de la elección de Israel, habla de una elección nacional de privilegios externos, habla hasta de una elección vocacional. Somos llamados o destinados por Dios a desempeñar X vocación o X papel en esta vida. Y aún dicen, no, la Biblia habla de una elección para ser pastor o predicador o apóstol o lo que sea. ¿Sí? Pero terminan diciendo, la Biblia nunca habla de una elección para salvación. ¿Qué? ¿Entienden lo que estamos diciendo? La confesión dice, esta elección es para salvación. ¿Sí? Nosotros no negamos que la Biblia haga mención de una elección nacional de Israel, de una elección vocacional, de un llamamiento para que seamos pastores o para que cumplamos cierta tarea en el reino de Dios. No negamos nada de eso. Lo que afirmamos y lo que la confesión dice tan claramente es lo siguiente. La elección a la cual la Biblia habla más frecuentemente, Y si Dios lo permite, vamos a traer una lista de las palabras hebreas y griegas que se refieren a este tema. Es una lista espantosa de textos. Vean, lo que la Biblia afirma más frecuentemente es precisamente la elección para salvación. La elección personal para vida eterna. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que esta predestinación es para salvación. Y ahora bien, ya encontraron en Efesios, en un momento vamos a leer los textos en las hojas. En Efesios, en su capítulo 1, Muchos dicen, no, pero esta doctrina ha de ser algo medio oculto, no ha de ser algo que se encuentra en unos cuantos versículos en la Biblia. Oh, por favor, Efesios 1, ¿lo tienen? Comenzamos en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo cuando, es pasado, pretérito pasado, nos bendijo el Padre, ahora debería haber dejado aquí el pacto de gracia, porque ahí se refiere al Padre que nos bendijo, ¿sí? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, lo vamos a ver en un momento, con toda bendición espiritual. ¿Qué es esto? Todas las bendiciones espirituales posibles que empiezan con la salvación de nuestras almas, incluyendo nuestra glorificación final. Nuestro destino eterno está en este paquete de toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo el Padre, ¿cómo? Escogiéndonos en Cristo. Eso es exactamente lo que teníamos aquí en el pizarrón. Nos escogió en Él, en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que Cristo nos redimiera. ¿Cómo es que llegaríamos a ser santos y sin mancha? O sea, esto es delante de su presencia. Aunque muchas versiones mueven la palabra en amor al principio del versículo 5, pero nuestra versión antigua la mantiene ahí pegado al final del versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, en una relación eterna de compañerismo y comunión con Él, ¿sí? Fuimos escogidos en Cristo para que Cristo nos redimiera. Si por naturaleza somos corruptos, si por naturaleza incapaces de hacer el bien espiritual, ¿cómo llegaremos a ser personas santas, personas sin mancha, personas perfectas, glorificadas, eternamente disfrutando una relación con Dios en el cielo? ¿Cómo? Porque, vean, ¿cómo ha de suceder esto? Porque Dios lo planeó. Porque Dios lo predestinó. Porque Dios, vean, no solamente planeó el propósito, sino incluyó la provisión de todos los pasos necesarios para que lleguemos a ese fin. Y ahora lo dice en el versículo 5, habiéndonos predestinado. Para ser adoptados hijos, por naturaleza somos hijos del diablo, ya lo vimos en los estudios anteriores, pero nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de quién es la voluntad que se menciona aquí. ¿A quién se refiere? ¿De cuál voluntad habla Pablo? ¿El puro afecto de nuestra voluntad o nuestro libre albedrío? No. Por eso Spurgeon decía, el libre albedrío ha llevado a una muchedumbre de personas a la perdición, al infierno, pero nunca ha llevado a nadie al cielo. Los que llegan al cielo llegan por la pura voluntad de Dios, el puro afecto de su voluntad, porque nuestra voluntad siempre le va a decir lo mismo a Dios, que no queremos ni siquiera ir al cielo, a menos que Él intervenga y cambie nuestra voluntad, ¿sí? Y esto lo hace conforme a su plan, conforme a su propósito, habiéndonos predestinado para adoptarnos como hijos, ven en 6, para la alabanza y la gloria de su gracia. Todo es de gracia, como vamos a ver antes de terminar. Esto es la prueba indiscutible de una salvación de pura gracia, ¿sí? El hecho de que Dios ha determinado todo esto quiere decir es pura gracia, con la cual esta gracia nos hizo aceptos. Eso es la redención por Cristo. Nos hizo aceptos. Podríamos decir, nos aceptó en base a la redención. ¿Cuál redención? ¿Sí? Nos hizo aceptos en el amado. Y me menciona al principio de 7 esta redención. El amado es Cristo, en el cual en Cristo tenemos redención. Esto es toda la obra salvadora de Cristo para redimirnos del pecado por su sangre. La remisión, perdón, absolución, no es, es justificación de nuestros pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, la sabiduría y la inteligencia aquí, muchos lo discuten, es de parte de Dios desde un principio, descubriéndonos el misterio. Y esta palabra la vimos y volveremos a ella en enero en los estudios sobre la, ayúdame, hermenéutica, los principios bíblicos de interpretación. La vimos en esta serie cuando hablábamos de que las cosas reveladas en la palabra de Dios, en su epistemología, en su mayor parte, las cosas más grandes y importantes son misterios. ¿Qué quiere decir esto? Cosas que nunca se nos hubieran ocurrido, cosas que son difíciles de entender, cosas que no fueron reveladas tan claramente bajo el antiguo pacto, pero ahora dadas a conocer en forma plena bajo el Nuevo Testamento. Y en relación con estos misterios, nuestra facultad humana de entendimiento, de inteligencia, no entra. Son cosas reveladas, o las creemos o no. Y vimos una lista parcial, veremos en los estudios en el instituto, una larga lista de doctrinas que caen en esta categoría de misterios. Pero aquí Pablo dice, ¿cuál es el misterio aquí? Esta predestinación es un gran misterio. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo. ¿Cómo es que se propuso en sí mismo hacer esto? En el famoso pacto de la gracia. Y vean, de reunir, vean el fin de este pacto, todas las cosas en Cristo. Todas las cosas en Cristo se refiere a todos aquellos que han de ser redimidos, incluyendo las cosas en la tierra, esta creación física, los ángeles no caídos, todos los seres inteligentes y las cosas en el universo que han de ser rescatadas de la ruina y la caída, ¿sí?, del desorden, del caos que el pecado ha traído al universo. Están aquí todas las cosas en Cristo, todas las cosas que fueron predestinadas en Cristo. En el contexto, esa es la idea. ¿Cuándo va a ser esto? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sí? Acabamos de decirlo. ¿Sí? En el universo, los cielos y en esta tierra. En Él, digo, en Cristo, en quien asimismo tuvimos a esta idea, regresaremos en un futuro. Suerte la versión antigua, porque no hay ningún motivo en nosotros por el cual Dios nos escogió. Es como pura suerte de nuestra parte. Es herencia en la versión moderna, habiendo sido, lo repite, predestinados. Conforme al propósito de Él que hace todas las cosas según el consejo. Y este es el consejo hecho entre estas tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el Consejo Eterno determinaron que esto ha de ser así. Y Él hace todas las cosas conforme a este Consejo para que seamos para la alabanza de su gloria. Y luego, en el mismo contexto, comienza a introducir todo el papel del Espíritu de conducirnos a creer en Cristo, de sellarnos la obra del Espíritu como arras, enganches, seguridad, garantía de nuestra herencia eterna, todo un paquete que viene en su orden aquí. ¿En relación con qué? En relación con el pacto. Entonces, acabamos de decirlo, algunos dicen, oh, no hay nada de esto en la Biblia. Bueno, ¿qué van a hacer con este capítulo en donde el capítulo está dividido entre el Padre escogiendo, el Hijo redimiendo y luego en la parte a partir del versículo 13 del Espíritu Santo aplicando eficazmente esta salvación a los creyentes? Ahora, para ahorrar tiempo el día de hoy, no vamos a detenernos con la lectura de estos versículos, no es necesario, pero ahora vamos para todos aquellos que pudieran aún dudar. Sí, de que esto es algo raro, aunque lo vimos en la confesión que usaban todos los grupos evangélicos, ¿no?, hace 400 años. Aún así, lo vemos en la confesión de los Valdenses en el año 1120. Aún así, algunos dicen, no, eso no puede ser. Ahora vamos a ver la lista de textos en este bosquejo. Este es un bosquejo parecido al que vimos en relación con el pecado. Pero ahora bien, y les estamos proporcionando el bosquejo para que lo lleven a sus casas. Yo voy a traer otras, si Dios lo permite. Todavía no lo tengo terminado. Son muchas palabras hebreas y griegas. Es una cosa tremenda lo que la Biblia dice acerca de esto. Número uno, esto es un bosquejo. Antes de la fundación del mundo, Dios escogió a un número determinado de individuos para ser salvos. Su elección no se basó en alguna respuesta o acción vista de antemano por parte de ellos. La fe y las buenas obras son el resultado y no la causa de la elección de Dios. Eso es el argumento que estamos planteando. Número uno, letra A, Dios hizo la elección. Y bien las palabras en bold, en relación con el fin del mundo y la gran tribulación, si no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas a causa de los escogidos que él escogió, Dios determinó, ¿no?, que sus días serían acortados. La letra B, la selección de Dios fue hecha antes de la fundación del mundo. Lo acabamos de leer aquí en Efesios 1:4. La letra C, Dios escogió a ciertos individuos para salvación. Sus nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que estábamos diciendo ya tantas veces. Ahí están los textos en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 17. La letra D, la elección de Dios no se basó en ningún mérito previsto por parte de los que escogió, ni en ninguna buena obra que ellos hubieran hecho. En Romanos 9 dice, no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Esta elección no es de obras, no por las obras, dice, las letras en bold, ¿no?, sino por el que llama. En Romanos 9:16, así que no depende del que quiere, esta es la voluntad humana, ni del que corre, estas son actividades, obras, religiosidad, etcétera. No, sino de Dios que tiene misericordia. En Romanos 10:20, fui hallado los que no me buscaban. El mismo capítulo en donde los arminianos tratan de basar sus argumentos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso lo creemos igual como ellos. Salvo que ellos han cambiado lo que significa invocar el nombre del Señor para que sea algo fácil. Pero vean, el mismo capítulo termina con un discurso en donde el argumento es que Dios salvará a todos los destinados. Fui hallado de los que no me buscaban. Nadie le estaba buscando. Nadie. Por eso fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. En el contexto del argumento es, a Israel extendí mis manos todo el día y nunca me hicieron caso. Entonces yo escogí a un pueblo para mi gloria. Me manifesté a ese pueblo, ¿sí? Ahora vean después en 1 Corintios, lo necio del mundo escogió Dios. Son los menos indicados, a esto llegaremos, ¿sí? Son como la mayoría de nosotros aquí. A veces lo he dicho tantas veces en la iglesia en esa que ya por fin se escandalizaron algunas personas. Tenemos ahí ustedes que no han ido. Es una iglesia de pura gente vil. Tal como lo dice aquí, vamos a leerlo. Lo vil del mundo escogió Dios. ¿Lo están viendo? Para avergonzar a los sabios. Lo necio, lo débil. Bueno, yo estoy citando, ahí lo dice vil. Escogió Dios para avergonzar lo fuerte, lo vil y lo menospreciado. Puras personas menospreciadas. ¿Qué quiere decir eso? Los menos indicados. No estamos hablando de clases sociales, no estamos hablando de razas, no estamos hablando de distinciones en sentido económico o no, algún otro sentido. Estamos hablando de que Dios ha escogido para la salvación eterna aquellos que a nosotros, humanamente hablando, parecen ser las personas menos indicadas. Yo les aseguro de que Dios no escogió a George Harrison para la salvación. Y con tantos lamentos y tantas absurdas cosas que han dicho acerca de él en su muerte, ese hombre promovía a lo largo de su vida como adulto las religiones del oriente, todo tipo de espiritismo y misticismo, se metió en la secta de Hare Krishna, estaban con él los líderes de esa secta a la hora de su muerte. Él era un enemigo declarado de la Biblia del cristianismo, financió una serie de películas que salieron de Gran Bretaña que hacían burla del cristianismo. Este grupo muy famoso de cómicos ahí en Inglaterra, se me está fallando la memoria aquí, una de las películas que habrán conocido quizás, The Life of Brian, La Vida de Brian, que era una parodia para hacer burla desde el principio hasta el fin de todo lo que nos narran las Santas Escrituras acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre no está en la paz, no está con Dios, fue a su recompensa. ¿Sí? ¿Y por qué lo estoy sacando como un ejemplo? Porque nosotros pensamos, no han de ser los talentosos, no han de ser los ricos, han de ser los poderosos. En el mismo contexto, ahí Pablo niega todos esos puntos. Dice, no son muchos poderosos, nobles, ricos, dotados, talentosos. No, no, no. Son los menos indicados. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que nadie se jacte. ¿Sí? Y sin lugar a dudas, en algún lugar ahí en la República Norteamericana y seguramente en la Iglesia Nacional de Inglaterra, el día de hoy han predicado sermones acerca de cuán buen creyente era este George Harrison. Oh, come on. Eso es negar abiertamente lo que este texto dice. Pero yo estoy diciendo que él fue a la perdición no porque era un hombre rico, famoso y talentoso, sino porque no fue escogido por Dios, por un lado. Y por otro lado, su propia responsabilidad, se declaró abiertamente, se hizo enemigo de Dios y del cristianismo. Entonces, vean, cuando dice en 2 de Timoteo, no pensaba hablar de George Harrison el día de hoy, no nos salvó y llamó con llamamiento santo. Bien, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Es el propósito de Dios, no es accidente, no es casualidad. Y la gracia que nos fue dada, ¿cómo es posible que nos fue dada gracia, el favor que ningún ser humano, ninguna persona merece? ¿Cómo es posible que esa gracia nos fue dada en Cristo antes de los tiempos, de los siglos? En el pacto de la gracia. Nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. La letra E, las buenas obras son el resultado, no la base de la predestinación, ¿sí? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para. Las obras son el resultado, las obras son el fruto. Y Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No son la causa, sino el fruto. No son la causa, sino el resultado, es causa y efecto, ¿sí? Son el efecto, la causa es la predestinación. Juan 15, no me elegiste a mí, sino yo os elegí a vosotros. Dios he puesto. Y esto declara que todos aquellos que dicen Dios escoge a los que le escogen a él, son mentirosos. Ese texto lo dice. A sus apóstoles les dijo, caramba, ¿no? No me eligieron. Entonces alguien va a decir, no, pero yo sí. No, Dios dice que no. No, ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. Y luego en la letra F, la elección no fue basada en la fe prevista. La fe es el resultado, a esto llegaremos próximamente. Es el resultado de la elección. Y por lo tanto la evidencia de dicha elección no es la causa o la base de su elección. Y Hechos 13:48 lo dice, creyeron, vean la palabra en bold, creyeron entre los gentiles, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la nota es del señor Pink, autor W. Pink, en su libro La Soberanía de Dios, hace cuatro comentarios sobre este texto. Primero, creer es consecuencia, no causa del decreto de Dios. Segundo, bien, un número limitado ha sido ordenado para vida eterna, pues si todos los hombres sin excepción hubieran sido así ordenados por Dios, las palabras todos los que significarían que nada. Tercero, esta ordenación no consiste de meros privilegios externos, sino es para vida eterna, creyeron, ¿sí? Y cuarto, todos los que, ni uno menos, así han sido ordenados por Dios para vida eterna y creerán. Creerán con toda certeza. Hechos 18, los que por la gracia, si es gracia, no hay ningún mérito en la persona, habían creído. Filipenses, a vosotros es concedido a causa de Cristo creer. No solamente que padezcáis, sino creer nos es concedido. Es algo que Dios otorga como un don, ¿sí? Y en Filipenses 2, 12 a 13, las palabras en bold, Él produce en vosotros el querer, ese es el deseo, ¿sí? Por su buena voluntad. Es el querer y el hacer. El querer es el deseo y el hacer es el poder. El deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Si nadie busca a Dios, si nadie quiere venir a Cristo, si nadie puede venir a mí a menos que le fuere dado del Padre, Dios le da el deseo y le da el poder. En todas las cosas esto es así. ¿Sí? Entonces, para, bien en la segunda página, Dios os haya escogido, según los Tesalonicenses, desde el principio para salvación. Y esto incluye todos los pasos involucrados en un proceso de salvación, santificación del Espíritu, fe en la verdad, pero os ha escogido para qué, salvación, ahí está. Ahora, número dos, no vamos a tardar con los demás puntos. La elección no es en sí misma la salvación. Eso lo destacábamos de la confesión, sino es para salvación. Así como el presidente electo no viene a ser el presidente de México hasta la toma de posesión, de la misma manera los escogidos para salvación no son salvos hasta que sean regenerados por el Espíritu y justificados por la fe en Cristo. Es para que obtengan la salvación, pero van a llegar a creer en Cristo. Sí, los escogidos lo han alcanzado, ven en Romanos 11, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos lo han alcanzado. Y los demás, ¿qué es lo que Dios hizo con ellos? Fueron endurecidos, dice. ¿Sí? Segundo de Timoteo, soporto por amor de los escogidos todos sus sufrimientos. Lo soporto todo por amor de los escogidos, para que ellos obtengan. Eso es cuando llegan a arrepentirse, creer, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Dios, que ha predestinado el fin, ha predestinado los medios para lograr el fin. Y los medios, desde nuestra perspectiva humana, son que se arrepienten y creen en Cristo, que escuchen el Evangelio. Para obtener esa salvación hay toda una serie de pasos que tienen que suceder necesariamente. Y esto es porque yo decía, todos aquellos que anuncian, oh, si he de ser salvo, la última hora, o quién sabe después de mi fallecimiento, quién sabe. No, eso es absurdo. Obtendrán la salvación como siendo conducidos a arrepentirse, creer en Cristo, y pasarán por todos sus pasos en lo que es la vida cristiana de santificación, que termina en glorificación. Número 3, la elección se basó en la soberana y selectiva misericordia del Dios omnipotente. No es la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios quien decide cuáles pecadores recibirán misericordia y serán salvos. Este tema lo vamos a discutir próximamente, pero vean los textos. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente para con el que seré clemente. Este texto es crucial, Éxodo 33. Cuando Moisés quería ver la gloria de Dios, esa es la respuesta que Dios le dio. Deuteronomio 7, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais los menos indicados. Siguen siendo los menos indicados. Si no fuera por lo que las Escrituras dicen acerca del pueblo judío y su destino futuro de ser por fin un remanente convertido a Cristo, tendríamos que ponernos de parte de esos palestinos. ¿No? Son los menos indicados, humanamente hablando. Ahora, Romanos 9, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Dios, a Moisés dice Dios, no tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En Romanos 11, vean, así también en este tiempo ha quedado un remanente de judíos en el contexto, escogido por gracia. A estos yo acabo de hacer mención, no, o referencia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Es escogidos por gracia, ¿sí? Escogidos por gracia. De ahí viene la frase, doctrinas de la gracia. Ahora, lo mismo en Romanos 11. Vean las preguntas en bold. ¿Quién le dio al primero para que le fuese recompensado? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién pudiera alegar y decirle a Dios, no, tú me debes, ¿sí? Por esto, por aquello, estoy exigiendo lo que es una deuda, lo que tienes que darme, ¿sí? Eso es lo que Satanás enseñó a Adán y Eva en el jardín de Edén, pero eso no es lo que la Biblia enseña, ¿sí? Hasta Satanás dijo, no, ustedes le pueden sujetar. ¿Quién le dio al primero? Pablo pregunta en otro texto que no está aquí, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Quién te distingue? Esa es la primera pregunta. ¿Quién hace una distinción entre ti y todos los demás? ¿Es algo positivo que Dios, viéndolo en ti, se sentía obligado? No. Y lo vimos en Efesios 1. Habiéndonos predestinado según el puro afecto de su voluntad. Y termina con una lista de textos, vamos a mencionarlos, ¿no? Esto es importante para conducirnos a concluir. Dice, la doctrina de la soberanía de Dios, vean los textos aquí son terribles. Respondió Jehová y dijo, Yo conozco que todo lo puedes y que no puede estorbarse ningún propósito tuyo. La salvación es algo que ocurre a propósito. A propósito. Es el propósito de Dios conforme a la elección. Así lo dice Pablo en Romanos 9. Bien, Job 23. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues, esto es la libertad, esta es la autonomía, esta es la soberanía de Dios. Él pues acabará lo que ha determinado hacer de mí. Y eso es exactamente la situación en que no se quieren encontrar los hombres rebeldes, obstinados y pecaminosos. En esta condición, en esta situación, Él acabará lo que ha determinado hacer de mí. ¿Sí? Y muchas cosas como estas hay en Él. Job entendió esto. Si Job es el primer libro de la Biblia, yo estoy convencido que sí, que fue escrito antes de Génesis. Job en su día entendía esto, y ahora estamos 2000 años después de la venida de Cristo con las escrituras llenas de esta doctrina, y nadie lo quiere entender hoy en día. Nuestro Dios está en los cielos, Salmo 115. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos. Y los grupos carismáticos hoy en día alaban este texto y piden milagros y piensan que Dios todo lo puede hacer. Pero cuando se trata de salvar a los que Él quiere, dicen que no. ¿O cómo es esto? ¿De qué soberano sobre todo salvo el hombre? ¿Acaso los hombres tienen a Dios entre la espalda y la pared y le tienen sus manos atadas? ¿Acaso se acaba su soberanía en este asunto de la salvación de los hombres? Isaías 14, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, será conformado como lo he determinado. Pensado es planeado, determinado es decretado, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién le hará retroceder? Y luego en Isaías 46, esos textos son tremendos. Acordaos de los días pasados, no las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Dios profetiza y anuncia de antemano lo que va a suceder, porque ya lo determinó antes. Desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mis planes permanecerán. Y haré todo lo que quiero, ¿sí? Que llamo desde el oriente al ave de presa, de tierra lejana al varón de mi consejo. Dice, hablé. ¿En dónde habló todo esto? En su consejo, en su pacto. Y lo tenemos escrito aquí en su santa palabra. Hablé y lo haré venir. Lo he decidido. También lo haré. No nos queda ninguna opción entre un Dios totalmente soberano que cumple sus propósitos y planes y ningún Dios. Hay que escoger, ¿no? A menos que creamos en este Dios, somos ateos. No creemos en el Dios verdadero. Luego dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía a mí, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto pone de manifiesto la gran mentira que dice que Dios quiere salvar a todo el mundo. No, entonces, ¿cómo es que su palabra habrá cumplido el propósito? No se van a salvar todos, ni la mayoría. Su palabra en tal caso le habría vuelto vacía y él habría fracasado. Entonces ya no sería Dios, ya no sería el Dios verdadero. Todos sus habitantes hasta aquel Nabucodonosor, aquel rey pagano, entendía que todos los habitantes de la tierra son, estas son sus palabras, son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque él como autónomo, independiente y libre, no rinde cuentas a nadie. Y Cristo amplió toda esta doctrina en la forma más directa posible con aquellos judíos que le acusaban a Cristo de injusticia. Su respuesta fue, ¿no me es lícito? hacer lo que quiero con lo mío. Y Pablo, el eco de esas palabras, lo vemos en el apóstol Pablo. ¿No tiene derecho el alfarero sobre la misma masa de hacer un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Sí? Y las palabras de Cristo en relación con la imposibilidad desde la perspectiva de la corrupción y incapacidad y la muerte espiritual de los hombres de salvarse por sus obras o de aún ser salvos. Cristo contestó diciendo, todo es posible con Dios. Ahora terminamos el estudio diciendo esto. ¿Por qué tanto escándalo sobre esto? Esto es la introducción. ¿Sí? Aquí rápidamente una serie de conclusiones. Primero, a la luz de lo que hemos escuchado, muchas iglesias hoy en día no están enseñando la verdad acerca de la condición caída del hombre, ni menos acerca del plan eterno de la salvación. No están enseñando la verdad, ¿sí? Esto lo vamos a comentar en un momento. Segundo, la condición del hombre es bastante grave. La persona en conversa se encuentra en una condición totalmente desesperada. Comenzábamos diciendo esto. A menos que Dios tenga misericordia, la persona en conversa está totalmente sin esperanza. Y ahora vean. Muchos dicen, no, ¿cuál es el valor de todo esto? Bueno, vamos a ver que tiene mucho valor en toda una serie de puntos. Pero vamos a terminar diciendo dos cosas. Primero, habiendo escuchado esto, tenemos suficiente conocimiento de la epistemología de Dios en cuanto al plan. Dios hizo un plan. Nadie puede salir de aquí negándolo, ¿no? Ahora, y el hecho de saber algo acerca de este plan nos conduce a decir lo siguiente. Esta verdad acaba por completo con el Dios de la imaginación del hombre. Este no es el Dios como Santa Claus. Este no es el Dios que predican en la mayoría de las iglesias evangélicas de hoy. Este no es el Dios que adoran en la iglesia católica, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Esta verdad pone fin a todos sus conceptos erróneos respecto a Dios. Todas las personas por naturaleza, los no regenerados, quieran que Dios sea como Santa Claus, quieran que Dios sea, ¿sí?, así, 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 quieran que Dios les permita ser dueños de sí mismos, ¿sí?, controlar su propio destino, bien, hacer, bien, ser algo que no son, hacer prácticamente todo lo que quieran, ¿sí? Determinar por sí mismos la diferencia entre lo que es bueno y malo. Lo que quieren ser es lo que hemos visto desde el comienzo de esta serie de estudios. Quieren ser sus propios dioses. Quieren que la salvación dependa del hombre, ¿sí? De algo bueno en las personas. No quieren que Dios sea Dios. No quieren ser criaturas en las manos de un Dios soberano. No quieren confesar ni siquiera lo que aquel rey pagano Nabucodonosor estaba suficientemente iluminado para confesar. ¿Y esto quiere decir qué? Que el Dios que adoran la mayoría de los grupos, sectas religiosas hoy en día no existe. Les hemos estado diciendo a los hijos, a nuestros hijos, que Alá es Satanás. ¿Sí? Porque esto es así. Alá es Satanás. No hay dos o tres o cuatro dioses. Y Jehová no es el fundador del Islam. Alá no es el Dios de la Biblia. Eso es fácil de entender. La Iglesia Católica representa falsamente todos sus atributos, la naturaleza y el carácter de Dios. Y su Dios no es el Dios de las Santas Escrituras. Eso es fácil de entender. Pero la triste realidad es que tampoco el Dios que adoren a la mayoría de las iglesias de hoy, es el Dios verdadero. Es el Dios de la imaginación del hombre disfrazado como si fuera el Dios verdadero. Es el Dios de la imaginación del hombre, ese Dios que puede ser manipulado, controlado, sobornado por los hombres. Es ese Dios que según la epistemología satánica tiene que respetar el libre albedrío, los supuestos derechos de los hombres. Ese es el Dios de la imaginación de la mayoría de las personas religiosas hoy en día, es un Dios que no es omnisciente, que no es omnipotente, es un Dios que ignora cantidad de cosas, es un Dios que está esperando para ver qué es lo que van a hacer los hombres, es un Dios que tiene que modificar y adoptar y cambiar sus planes a cada ratito de acuerdo con lo que ve que está pasando en el mundo. Pero lo vuelvo a decir, es un Dios que no existe. Es producto de la mente enferma y caída de la raza humana. Es producto de lo que vimos hace poco en Romanos 1. En todos los pasos necesarios para formarte un Dios, ¿sí? Eso es lo que han hecho hoy en día dentro del cristianismo. El Dios verdadero es el Dios del cual hemos hablado el día de hoy. Es el Dios de las Santas Escrituras. Es el Dios que dice en el texto con el cual comenzamos: no importa si tantas personas hayan sido incrédulas, ¿sí? Eso no va a cambiar nada. Dios será veraz. Él será veraz, no solamente en su palabra, sino Él será vindicado. Él tendrá la última palabra. El Dios verdadero no puede ser sobornado, influenciado, engañado, ni tampoco cambiado por los hombres. Nunca puede ser menos justo, menos santo, ni menos soberano de lo que es. ¿Sí? Todo este asunto entonces del Dios soberano de la Biblia acaba con todas esas ideas falsas. El Dios de la imaginación del hombre. Y entonces, ¿qué es lo que debemos concluir aquí? Que hay una sola forma para enfrentarnos con este Dios. Una sola forma para enfrentarse con Él. Dejando nuestras armas de guerra, sometiéndonos incondicionalmente. O sea, la idea es rendirse, someterse incondicionalmente, con un corazón arrepentido, con una voluntad entregada a Cristo. Y esto es todo lo que Pablo quería decir al decir en Romanos: todo aquel que invocare al nombre del Señor, en el mismo contexto dice que si confesares que Cristo es el dueño soberano de ti, que Cristo es, en este caso, Señor, dueño soberano, que Cristo es verdaderamente tu Dios, ¿sí? Y tú estás entregándote a Él, confiando en su obra y comprometiéndote con su persona, serás salvo. No es una salida de emergencia para escapar del infierno. Lo que la salvación, vean, es en la Biblia, es todo algo planeado por Dios, controlado por Él, y vean, nos conduce toda esta verdad a enfrentarnos con este Dios conforme a los términos que Él ha establecido, no conforme a nuestros términos, ¿sí? Y lo vuelvo a repetir, sus términos son rendición incondicional. Dios quiere al corazón, quiere a la persona, no se contenta con menos. Y en este sentido, lo vamos a ampliar en el futuro, pero en este sentido vemos entonces que nos enfrenta con el Dios verdadero. Ahora, ¿cuáles son las reacciones ante esto? Ya lo sabemos. Muchas personas dicen: no, esto me asusta y me espanta. Lo que me dices de que si he de ser salvo, tiene que ser porque Dios se propuso salvarme, que tiene que ser porque Él me incluyó en el plan eterno de la redención. No me gusta. Dios no te preguntó ni te consultó cuántas cosas acerca de cuándo ibas a nacer, bajo cuáles circunstancias, cuáles padres, en cuál país, rico o pobre, cuáles dones, cuáles capacidades, cuáles oportunidades, características físicas, ponga en la lista. ¿Te consultó? ¿Te pidió tu opinión? ¿Sí? ¿Te da la opción ahora de cambiar la mayoría de esas cosas? ¿Quieres cambiarte de raza? ¿Quieres cambiarte de estatura? ¿Quieres obtener el don de tocar como Beethoven? No. O sea, desde un principio nos encontramos en las manos de este Dios. Desde un principio nos puso aquí sin consultarnos ninguna de esas cosas. Y desde la perspectiva de su palabra nos dice: si tú has de ser salvo, tiene que ser de pura gracia, Y siempre, y con esto terminamos, señalamos lo siguiente: esta doctrina, esta verdad, esta realidad epistemológica acerca del Dios que planeó la salvación, establece más allá de cualquier duda que la única esperanza de los seres humanos está en la gracia de Dios. Y hay solamente, y esto siempre lo señalamos, dos religiones en el mundo. Ante tantas sectas, tanta confusión, lo que se ha convertido hoy en día en una verdadera torre de Babel religiosamente hablando, dos religiones existen en este mundo. Incluimos aquí todas las religiones paganas, incluso podemos meter ahí hasta el Islam en esta distinción. Dos religiones existen en el mundo. Solamente dos. ¿Sí? Primero, todas las religiones, o todas las sectas, o todas las iglesias, aún cristianas entre comillas, que enseñan algo diferente de esto, que la salvación es por obras, por actividad humana, por capacidad humana, por ritos, por ceremonias. Estas iglesias, estas religiones, estas sectas que enseñan a los hombres a confiar en sí mismos, en su propia voluntad, en su religiosidad, en algo que provenga de uno mismo, algo que nazca de uno mismo. ¿Sí? Incluido aquí en esta lista van todas esas iglesias, hasta bautistas, presbiterianas y metodistas, que hablan de la gracia de Dios, pero no saben nada de lo que están diciendo, porque niegan que la gracia de Dios significa lo que hemos visto en estos textos. Niegan que significa predestinación. Niegan la soberanía de Dios. Siempre terminan añadiendo cosas. La salvación es gracia más esto y aquello. Y tienen su lista de cosas, pero comenzando con el libre albedrío. Todas estas religiones están de acuerdo. ¿Sí? ¿En qué? En que no es la pura gracia lo que te va a salvar. Y por otra parte, para concluir, la segunda religión, todas las iglesias, y curiosamente no se encuentra ninguna otra religión, son puras, exclusivamente iglesias cristianas, que afirman que la salvación es de la gracia de Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sí? Que todo el paquete es de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, las palabras de Pablo, ¿no? Todas las iglesias que dicen que no es debido a algo bueno, agradable que Dios vio en ti, ¿sí? No es algo que tú hayas merecido o ganado, ¿no? No es por tu bautismo, ni siquiera por tu libre albedrío, ¿no? Lo que te haya distinguido en todo esto es la pura gracia de Dios. Y hay toda una serie de implicaciones en esto, pero tengo que añadir esto para terminar, porque créanme, hay iglesias presbiterianas y algunas bautistas en esta ciudad que estarían dispuestos a confesar lo que yo acabo de decir y estarían de acuerdo, pero terminarían negando lo más importante aquí, lo que vimos en la confesión de fe. Esta gracia incluye la provisión de todos los medios. Los elegidos son redimidos, llamados eficazmente por el Espíritu, redimidos por Cristo, justificados en su sangre,